estoy flanqueado por mamás de 2 y 3, a diestra y siniestra, o sea, elegir.
Estás muy bien flanqueado.
Y por lo tanto, lo de eso debería decirlo yo, pero bueno.
Pero hay que tirarse el pino por su una, porque si no.
Por si acaso yo, hay un despiste.
Yo es que estoy sola, sí, entonces sí, o me los tiro yo a mí misma, Federico, o
es
no.
Así. Bueno, pero es verdad que en la depresión, sobre todo en las mujeres que trabajan, como es el caso, pues es un asunto muy complicado. Siempre se ha hablado de la depresión posparto. Pero una cosa es la depresión inmediatamente después del parto, que es un hecho fisiológico, y otra cosa es el proceso, que es psicológico y fisiológico, que desemboca en depresión, que es una variante a veces depresiva, y que es otra cosa. O sea, no es lo mismo 2 días después, no quiero ver a nadie, etcétera, que estar, que no puedes levantarte, que no puedes ver al niño.
Sí, que a lo mejor es un proceso que se va generando y gestando durante el embarazo y que no eres consciente de ello.
También
ojo,
es posible.
Ojo, y que de repente cuando ya llega el alumbramiento es cuando pues ve la cara la enfermedad y la propia depresión. También puede ser lo que tú dices, que nace el niño y la mujer pues se viene abajo y entonces entra en un momento pues de angustia, de tristeza, de irritabilidad, también fatiga, insomnio, puede también surgir la pérdida de apetito, ansiedad, un desbordamiento. Bueno, es que es un trauma,
no,
el parto,
y sobre
es un
todo,
trauma.
Y sobre todo el primero,
claro,
pues es un mundo que no has pensado la cantidad de obligaciones que produce un bebé.
Sí.
O sea, es que es todo el día, a todas las horas del día y de la noche.
Obligaciones y responsabilidad.
Es que la responsabilidad.
No, y el agobio de la responsabilidad, sobre todo en el primero, porque en el segundo ya está más tranquilo.
A una falta de sueño brutal que nunca te esperas y nunca te han contado, no. Es verdad. Nadie te lo ha explicado, ni siquiera tu madre o hermanas, no sabes a lo que te
enfrentas. Todo el mundo te dice que es muy bonito, es cierto, es precioso, es uno de los hechos, yo creo, más bonitos que puede vivir el ser humano, pero yo, por lo menos en mi caso, yo no tú, Isabel, pero te sientes con un cuerpo que no es el tuyo, una sensación incómoda, que no eres capaz de darte la vuelta en la cama, que al mismo tiempo notas que si no estás tú, es como que... Yo siempre lo he comparado a... Te sientes como una perra, ¿no? Sí, yo me sentía como una perra. Es decir, que no toques a mi cachorro. Es algo que, si no, yo la
porque
yo
es
mordía.
Otro mito. El que no quieres ver... El que dice... Antes se decía que no querías ver al bebé o que tenías un rechazo. Todo lo contrario.
No,
yo
no,
creo
no,
que no,
no
tiene
al
nada
revés,
que ver.
El problema es que lo suelte.
Exacto.
Es decir, que tienes la sensación de que fuera de la madre... Nadie, salvo la madre, va a poder cuidar de ese niño.
A mí me pasaba. La niñera lo cogía y yo, no, yo ya lo hago. Entonces, no tienes ni tiempo ni para ducharte. No te recreas para ti ni un solo momento. Luego, pues bueno, tienes una sensación de felicidad, pero al mismo tiempo es una sensación de tristeza porque la vida continúa, tu pareja pues vuelve a su trabajo, con lo cual te sientes sola. Yo creo que ese sentimiento de soledad en casa con ese niño que genera felicidad, hay un contrapunto y un contraste que el cuerpo no lo asume y luego las hormonas. Ojo.
No, y luego que eso ya se transforma en un problema, digamos, de conducta o un problema de un cierto desequilibrio físico, de angustias, procesos depresivos, procesos de aislamiento, de casi autismo, en general. Es decir, un proceso autodestructivo en un momento que además el niño pues te necesita, el padre está, si está trabajando, bendito sea Dios, pero está a pocas horas. Y aunque no duerma, pues tiene que ir a trabajar. Y la mujer, si trabaja, es un follón cómo se reincorpora al
Luego
trabajo,
también,
etcétera.
Federico, hay mucha atención hacia el niño y hay menos atención hacia la madre. Yo me acuerdo en el momento del nacimiento de mi primer hijo, es una anécdota, pero me hizo una ilusión tremenda. Todo el mundo te viene con la canastilla del niño.
Y
tú dices,
nada.
¿Y yo? O sea, bueno, tu marido, que evidentemente pues está ahí. Pero me acuerdo que una amiga mía, que es una actriz maravillosa, que es Lucía Hoyos, vino y me regaló unos pendientes, y digo yo, ¿y esto? Y me dice, anda ya, que ella es muy hecha pa'lante, y dice, anda ya, tanto pa'l niño, tanto pa'l niño, y la madre, y dije, ay, por favor. Entonces, esos puntos, yo creo que las mujeres los necesitamos, porque además vemos la cara de shock y de knockout del marido,
total.
Que es como decir, Dios, ¿qué es lo que me han puesto aquí? ¿Tú eres el de antes? Es que es verdad, es como que no te toco, no tal, luego ya no le digas lo de la episiotomía, porque claro, es como que, Dios mío, que le han hecho a mi mujer, o sea, es todo un batiburrillo de sensaciones que lo normal es que una de cada 10 mujeres
pues hay
caigan.
Un investigador que es de Zaragoza, pero además creo que está en Teruel, o sea que debe estar nevando y si no nieva en Teruel y está nevando en Madrid, algo está fallando aquí, tenemos una depresión post nieve, o sea, algo, o pre helada, no sé qué es lo que pasará, que es Jorge Osma.
Exactamente. Ha tenido además la gentileza de estar con nosotros. Y es un proyecto revolucionario para detectar si realmente una mujer embarazada pues o está padeciendo ya una depresión preparto o la va a padecer cuando tenga el niño. Pero Jorge, yo creo que nadie mejor que tú para contárnoslo. A ver, ¿cómo es este proyecto de Mamá Feliz?
Bueno, Jorge, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues Mamá Feliz es una aplicación accesible online donde la mujer embarazada puede evaluar su estado emocional. Además, como es un proyecto de investigación, nos interesa mucho evaluar este estado emocional durante todo el embarazo y sobre todo los 3 primeros meses después del parto. Entonces, a través de una serie de cuestionarios y de variables que, bueno, los factores de riesgo que hemos incluido para evaluarse a través de esta aplicación, pues la mujer puede saber en cada momento si su estado emocional es el adecuado o si necesitaría acudir a un especialista para hacer una evaluación de su estado emocional porque presenta algún tipo de factor de riesgo.
Bueno, y en vuestra experiencia siempre se habla, y de hecho se habla desde tiempo inmemorial, pero a la hora de cuantificar, es decir, qué tanto por ciento está afectado, etcétera, pues la verdad es que todo el mundo habla un poco al tuntún, o de oídas, o me dicen que han dicho, o luego lo peor, se sale un informe de la Universidad de Patatabil de Arkansas, que basado en un estudio de campo de 3 miembros, a lo largo de 2 segundos, pues han llegado a la conclusión científica de que la patata es el melón. Y que la señora con niños es mucho más feliz y le sobra tiempo. Es decir, estas cosas. Vosotros que estáis trabajando en serio, ¿a qué conclusiones, qué primeras cifras os arroja vuestro estudio?
Pues tienes razón, que hay que tener cautela con los datos, ¿no? Yo hago referencia siempre al último estudio epidemiológico a nivel europeo. Quiero decir, y arroja cifras que nosotros hasta ahora con las madres que se han registrado en nuestra aplicación son similares, entre un 6% y un 8% de mujeres presentarían síntomas depresivos. Pero bueno, vosotros antes en el inicio de esta conversación planteabais algo muy interesante, que es que se confunden los síntomas. Es decir, las estadísticas son de aquellas mujeres que han acudido ya a un servicio de salud para decir que tienen síntomas depresivos y se les ha diagnosticado, que era un porcentaje que nosotros consideramos que es muy elevado, de mujeres que confunden los síntomas durante el embarazo o después del parto con síntomas relacionados con eso, con el estado físico de haber tenido el bebé. Sin embargo, no es el estado físico. Por lo tanto, realmente no hay muchos estudios que planteen desde un punto de vista longitudinal sí, porque claro, la depresión postparto puede aparecer mucho más tarde de haber tenido una depresión, mejor dicho, puede aparecer más tarde de haber tenido el bebé. Por lo tanto, deberían hacerse seguimientos longitudinales a lo largo del tiempo de estos síntomas del estado de ánimo.
¿Y por qué entonces surge, Jorge, esa depresión postparto? O sea, si no es porque tú te encuentras mal físicamente y tal, que a lo mejor es lo que pueden pensar muchas mujeres que hayan tenido a un niño y dicen, bueno, pues yo me siento muy deprimida. ¿Por qué entonces surge esa depresión? ¿Es por, por qué? ¿Por un sentimiento de culpa? ¿De qué?
Sí, muy bien. Como cualquier, digamos, desorden psicológico, tenemos que hablar de variables de vulnerabilidad. Por lo tanto, ya de entrada hay mujeres con una mayor vulnerabilidad de tener determinadas alteraciones emocionales, ¿no? El embarazo es un estresor importante. Vosotros comentabais algunos datos y es que es así, tal como lo estabais comentando. La responsabilidad que tienes al nacer el bebé, esos sentimientos de ambivalencia, de me siento feliz, porque además incluso es algo planeado, pero por otra parte siento muchísimo miedo. El apoyo social es una variable que va a tener mucho en cuenta, ¿no? Va a ser muy importante para valorar el apoyo que tiene la madre durante sobre todo los primeros días. Lo que sí que se han detectado son factores de riesgo. Está claro que una mayor inestabilidad emocional en la madre previa ya puede aumentar la probabilidad de tener una depresión perinatal. Además, si hay poco apoyo social o de pareja, problemas económicos, baja autoestima, etcétera, etcétera, pues eso aumentaría la probabilidad de desarrollar esta depresión.
Jorge, hay una cuestión que es el cambio en la estructura de la familia. Uh-huh. Antes el niño se tenía en una pareja, pero sobre todo en una familia. Y la familia no era solo padre y madre. Eran los abuelos, era la tía, era el tión, en el caso de Huesca, el tío soltero, que hace un poco de padre
la madre
de los niños, etcétera. Era la vecina. Es decir, el niño nacía de una mujer, pero en un entorno muy amplio. Ahora, en cambio, está confinado a la pareja y en un sitio que a lo mejor no tiene, ni siquiera hay familiares que se hagan cargo del niño.
Es que no los hay normalmente, ¿no? Yo por lo menos me encontré en esa situación. De repente te encuentras tú sola, claro.
Claro.
Y Jorge, una cosa, si esa mujer empieza a tener esos síntomas durante el embarazo que vosotros atisbáis a través de esa aplicación online, ¿puede perjudicar al feto?
Sí. Por supuesto. Es una situación de estrés muy puntual, pues diríamos que no tendría por qué tener una repercusión, ¿no?, en el feto, en el desarrollo del feto. Sin embargo, un estresor mantenido en el tiempo, y pensamos que cuando se diagnostica una depresión han tenido que pasar 2 semanas de este tipo de síntomas, ¿no?, depresivos. Por lo tanto, se está alargando en el tiempo. Como os digo, está infradiagnosticado, infratratado, por lo tanto hay muchas mujeres que van a continuar con esos síntomas a lo largo del tiempo pensando que es una parte más del tener un bebé cuando no lo es. Y estos síntomas depresivos a lo largo del tiempo afectan, hay estudios que hablan incluso del peso del bebé al nacer, y un estudio muy interesante que hizo un seguimiento de niños hasta los 15 años de edad plantea que tienen mayor riesgo de tener trastornos psicológicos estos bebés, menor rendimiento cognitivo, etcétera. Quiero decir, sí que hay efectos directos sobre el feto.
¿En qué momento, Jorge, establecéis esa diferencia de lo que sería un efecto físico inevitable de un proceso objetivamente traumático, aunque la naturaleza ha preparado a la mujer para dar a luz, pero es un proceso traumático para la madre, para el niño, que sale de ahí, de ese magma tibio, que ni siquiera calentito, tibio, donde no veía, no había luz, nada le molestaba, y he vuelto bomba al mundo para que te enteres. Pero, ¿en qué momento hay que empezar a ver lo que son las secuelas inevitables de ese choque físico, de la madre, del hijo, etcétera? ¿A partir de qué semana, digamos, hay que empezar a ver que si esto se alarga, qué elementos de la conducta avisan de que se está produciendo esa depresión?
Los primeros síntomas se les llama tristeza posparto y suelen ocurrir la primera semana después del nacimiento del bebé. Cuando los síntomas como el cansancio físico, obviamente, pero también el problemas con el sueño, a veces aumento, disminución del apetito, más irritabilidad, ganas de llorar, tristeza, ¿no? En este sentido, eso es lo más característico en la primera semana después del parto. A partir de ese momento hay que identificar sobre todo esos sentimientos de que son muy característicos de la depresión posparto, ¿no? De esa ambivalencia que decíamos hacia el propio feto, ¿no? En este caso hacia el propio bebé, si es una depresión después del parto. Y a veces hay ira y hay rabia, muchísimas ganas de llorar desconsoladamente, incluso ideación suicida puede aparecer, y en muchos, en una menor proporción, yo diría, también podría haber síntomas de lo que se llama psicosis posparto, pero eso es muy muy poco prevalente. Pero cuando, además de lo previamente comentado, de problemas con el sueño, con el apetito, con ganas de llorar, se producen pensamientos de, como decía, de querer morirse o rechazar al propio bebé, hablamos de una depresión posparto.
El momento en que uno tiene, además, siempre el deseo de tirar al niño por la ventana, o sea, no contra la pared, no contra la puerta, no por él, no, tiene que ser por la ventana, o sea, porque eso, además, padres, madres, etcétera, es que lo tiraría por la ventana, o sea, nunca dices lo tiro por el balcón, tiene que ser
por la ventana,
por alguna razón. Debe haber alguna explicación de por qué nos da por quererlo tirar por la ventana, porque el niño no para de llorar, lleva 3 días así, no sabemos lo que le pasa.
Bueno, Jorge, he leído
pero no,
que...
pero perdona, ¿qué tiene la ventana? Porque tengo esa curiosidad.
Habría que hacer un estudio, ¿eh? Yo no tengo datos sobre esto. No tengo datos sobre esto, pero bueno, las ventanas pueden ser muy...
No, es que es un símbolo, ¿verdad? La ventana, pero es que estirarlo por la ventana, o sea, y cerrarla. Además, dice estirarlo por la ventana y cerrarla. Y no oír nada más. Y ya no oír nada más.
¿Y qué hay después de la aplicación? Porque una puede rellenar esta aplicación en su tableta, cuando se ponga en marcha, en su teléfono móvil inteligente. Si nos dan, por ejemplo, una posibilidad alta de estar sufriendo esa depresión, ¿qué hay después? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a nuestro servicio de salud? ¿Ponernos en manos de un psiquiatra? ¿Esperar a que pase el tiempo a ver si nos curamos solas? ¿Hay algún tipo de apoyo?
Yo creo que destacaría el caso de... Perdonad por el ruido de fondo.
No, no te
pero yo,
no te preocupes.
Yo sí que de la última opción que acabas de plantear, dejar pasar los síntomas a ver si esto mejora, esa es la que desecharíamos directamente. La aplicación, como es un proyecto de investigación, hasta el momento lo que hace es detectar, evaluar y detectar a aquellas madres que ya presentan sintomatología depresiva cuando rellenen la aplicación. La propia aplicación les manda un mensaje de que se pongan en contacto con su médico de cabecera para establecer una evaluación más, en este caso, para comprobar que realmente es así y poder recibir atención lo antes posible. En el futuro, lo que queremos es que esta aplicación no solo haga una evaluación y un diagnóstico, sino que además plantea una intervención psicológica validada para desde tu propia casa poder solucionar este problema.
O sea que vosotros mismos dais la pista de cuál es el tratamiento que hay que seguir y para que el médico atienda determinadas cosas, que
claro.
Los médicos, como van tan bien de bolido, pues tampoco prestan a veces atención a detalles que son clave, ¿no?
Jorge, corrígenos si lo decimos bien. Es www.mamafeliz.es.
Así es.
Vale.
Sí. Está en formato online ahora y estamos en un proyecto piloto para poder hacerlo también a través de un smartphone. Lo que comentabais es así, los servicios de salud, tanto públicos como privados, no pueden o no ofrecen todos los servicios que una madre en este periodo de su vida debería recibir, y ya las propias políticas europeas y nacionales plantean que la atención emocional a la madre en el periodo de gestación y posparto es fundamental.
Claro.
Entonces, creo que nosotros pensamos que con una aplicación tan sencilla como, bueno, pues entrar en esa dirección www.mamafeliz.es, pues tú puedes hacer tu evaluación del estado.
Tu propia evaluación. A lo mejor te da vergüenza ir a un médico y en tu intimidad pues te evalúas a ti misma, que yo creo que
eso es
un avance.
Sí, porque la vergüenza también
claro,
es un
embarazada
problema.
Embarazada y decir que estoy pasándolo mal, pues es que te miraría todo el mundo como un bicho raro.
Sí, bueno, y además, no comentar, esto es, no sé, mi círculo más cercano, ¿no?, de familia y amigas que han tenido niños, dice, después, cuando ya lo has tenido y ha pasado un tiempo, sí que entre nosotras las madres nos comentamos esas cosas que no comentábamos antes.
Exacto.
Claro. Y entonces, claro, la propia vergüenza es un factor importante por eso decíamos antes que está infradiagnosticado, ¿no? Porque ni siquiera la propia madre tiene información suficiente para saber detectar lo que es el cansancio, la tristeza posparto, de lo que es la depresión.
Pues nada,
bueno,
Jorge.
Pues Jorge, muchísimas gracias por habernos
oído cocina y no por la ventana.
Todo esto. Y nada, pues que vaya muy bien. Nieva, ¿estás en Teruel o en Zaragoza?
La Facultad de Psicología está en Teruel.
¿En Teruel?
En Teruel, pero es la Universidad de Zaragoza, sí.
Ya, bueno, claro, todo es de Zaragoza hasta en Teruel. Es que los tenéis dominados, o sea, luego nos quejamos, claro, con razón.
¿Y qué temperatura tenéis hoy allí?
Pues no me encuentro en este momento en Teruel, pero bueno, que estos últimos días estaba alrededor de 0 grados, o sea que feo frío.
No, te lo voy a decir ahora, Jorge, porque yo lo llevo siempre.
Sí.
Yo te digo ahora mismo lo que está pasando en Teruel, pues que lo tengo además tal.
Claro, lo tienes en Teruel.
Lo tengo puesto, en Madrid hay 1 grado, en Teruel hay... No, algo falla aquí. Nos dice que hay 11 grados. ¿Por qué va a haber 11 grados en Teruel?
Lo dudo, esto es lo
que digo que no puede
¿Tiene,
ser.
Tiene depresión postparto.
No.
El teléfono.
Es que el teléfono está intervenido. Este es el teléfono que nos han secuestrado en el Ministerio del Interior. Esto es para quitarnos. Esto es una maniobra que han hecho desde Barcelona para quedarse también hasta con la mínima. Ya no dejarnos ya en Teruel ni siquiera el frío que toda la vida hemos pasado.
Ay.
Tremendo.
Bueno, Jorge, muchísimas
muchas gracias.
A vosotros, muchas
parada,
gracias.
Y ahora viene ya Clara con esa receta del pan de soda sin violín y quemagrasas, porque el pan lo solemos acompañar siempre de algo, ya sea Nutella, una rodaja de chorizo.
Sí, sí.
O mojamos.
Mojar es uno de los verbos más usados popularmente en español.
Sí, señor. Pues, sí. Hay que mojar
sin
el pancito.
Sin violín y quemagrasas para farmacia, mundonatural.com. Allí nos dan todos los detalles, incluso podemos comprar.
Bueno, y de paso que nos explique Clara Villalón qué tiene de malo la levadura.
Sí,
eso digo yo.
Porque hay muchas culturas orientales, claro, que esto de la levadura no lo ven.
Y que dicen que es lo que más engorda, además.
¿Y qué es eso de la levadura madre y si hay levadura padre?